El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Bueno, si andás desorientado y sin saber qué trole hay que tomar para seguir,
¿qué pasa, sepa?
Para no terminar como el del tango, mejor escucharlo a Carlos Recio, que en nombre del Manifiesto Argentino nos brinda, como cada miércoles, su reflexión de la semana. Para no balearse en un rincón.
¿Para qué?
Para no balearse en un rincón.
Balearse.
Claro, como dice el tango.
No lo conozco. ¿Eh? Bueno, que nos cuente el resto de qué
se trata. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir.
Recio, te pido auxilio, por favor, te lo pido. Buen día, ¿cómo te va?
Muy buen día.
¿Cómo te va? ¿Cómo está? Me está confundiendo el tango esto, me parece.
No.
Bueno, después lo vemos. Escúchame, no, quería hacer un comentario sobre Elis, porque es mi cantante favorita.
¿Sí? Mirá vos.
Y Aguas de Marzo con Tom Jobim y Romaría, para mí son una cosa que escucharía millones de veces.
Mirá qué bien.
Y Elis había sido muy criticada por sus compañeros porque durante la dictadura participó en varios shows organizados por el gobierno militar, y eso le costó muchas críticas, y además de otras cosas que también la apesadumbraban, la puso en una profunda depresión, y bueno, eso también explicaba sus adicciones, etcétera.
Y claro,
la verdad que tuvo una vida complicada.
Bien,
bueno, tenés razón, me equivoqué de tango.
¿Viste?
Era de afiches lo de balearse en un rincón. Claro.
Déjenme cerrar de temas, así no mezclamos todo, por favor, se los pido. Gracias por el aporte sobre Elis, Regina, Recio. Beto acaba de disculparse por haberse equivocado el tango. Sí. Y a vos te queremos escuchar en tu análisis semanal. Recio, te lo pido, por favor.
¿Porque estamos apurados?
No, en absoluto. Lo que pasa es que me genera siempre así una expectativa, porque nunca sabemos con qué te podés disparar.
Bueno, yo sigo con mi preocupación de cómo es que no tenemos herramientas de defensa. La democracia en 40 años no ha desarrollado elementos de autodefensa. Hoy qué difícil momento está viviendo la democracia argentina, ¿no? Otra vez. Ayer vimos a la vicepresidenta de la Nación, a quien hace apenas 90 días intentaron asesinar, y la estadística, quizá parecida a la de acertar el Kini 6, le salvó la vida. Y la escuchamos declarar ante lo que ella llamó un pelotón de fusilamiento, ¿no? Yo creo que aún esta escandalosa figura que ella elige, sí que es corta, porque lo hizo frente a sicarios. Lo escandaloso es que este mecanismo funciona dentro de la institucionalidad. Y ahí es donde yo digo que la democracia no tiene elementos de defensa para estas anomalías internas. El sistema democrático está en coma, dijo Eugenio Zaffaroni. Y yo digo que el cuerpo social también está en coma en este sentido. Muchos nos preguntamos, ¿no? Como lo que decía recién, ¿cómo es posible que después de 40 años, una generación y media, parecen haberse fumado la valoración que tuvimos de la democracia, los horrores de su pérdida y los sacrificios que se realizaron para su recuperación e iniciar el sostenimiento? Entonces yo me pregunto, ¿nos convencieron que del fracaso mientras prepararon su retorno a aquellos que se fueron cuando recuperamos la democracia? ¿No nos merecemos nuestro país? ¿No somos capaces de construir una nación que nos incluya a todos? ¿No es posible y debemos aceptarlo que esto es así? Leyendo algunas cosas para ver si uno encuentra alguna pista en gente que piensa más profundamente, el filósofo coreano, Byung Chul Han, que está tan en boga en esta época, sí, en su libro Capitalismo y Pulsión de Muerte, se pregunta esto mismo, ¿no? Y en uno de sus capítulos introduce, ¿por qué hoy no es posible, no hay posibilidad de ninguna revolución? Eso es lo que pregunta el titular, ajá, el artículo que forma parte del libro. Ajá. Y en su respuesta nos da una pista acerca de cómo hemos sido convencidos de que no vale la pena la democracia y aceptamos procesos ominosos como el que sufre Cristina Fernández y otros blancos de este nuevo capitalismo, o declaraciones como las del Luis Juez, declaraciones públicas, que quiere ser gobernador de Córdoba, expresando que la democracia no le cambia la vida a nadie. Y eso impunemente, ¿no? No pasa nada. Hay una sensación de que poco puede hacerse.
Que no le cambia la vida a nadie, pero es más que marcó un retroceso. Habló de un retroceso, sí, de un agravamiento de la pobreza, por ejemplo.
Sí. Siempre se esfuerza por empeorar lo que dijo el día anterior.
Sí.
Yo digo que veo como que hay una sensación de que poco puede hacerse. Es tan brutal el ataque a la democracia y la confusión que plantean estos personajes que ha generado esa sensación, ¿no? De que es tan grande lo que hay enfrente que no lo podemos enfrentar. Eso en grandes sectores de la población, no en todos. Han ensaya una respuesta en la que asegura que la derecha ha trabajado, y hasta ahora exitosamente, en un mecanismo en el que reemplazó el sistema represivo con que contenían las resistencias en contra de su modelo por uno nuevo, en el que convierte al sujeto trabajador en un emprendedor independiente que corre tras su propio éxito, haciéndolo responsable también de su fracaso, y en el que al tratar de identificar al enemigo se ve a sí mismo, llevándolo esto a un resentimiento y una depresión sin encontrar a quién culpar, por lo que él elige como blanco de su frustración a quienes le indican los medios masivos. De esta manera el capitalismo somete al trabajador sin tener que derrochar sus recursos en fuerzas represivas, porque convierte al trabajador en su propio represor. No solo esto, dice el filósofo, ¿no?, sino que también ha llegado al extremo de convertir a la economía colaborativa en una trampa en que solo se precariza a los trabajadores y se concentra aún más el capital, como se demuestra en la profusión de plataformas en que los trabajadores se sienten socios del negocio, cuando en realidad son explotados por este. Han lo define como que el capitalismo ha llegado a convertir al comunismo en un objeto de compra-venta. Viniendo acá más cerca y usando un reportaje que ustedes hicieron ayer en la radio, en el licenciatario del servicio de taxi de Posadas, sí, que se encuentra en la protesta por la modificación de la ordenanza para no permitir la transferencia, venta, digo yo, de licencias, quedó en evidencia su defensa de un sistema cerrado, poco transparente, y en el que los conceptos del servicio público, porque el taxi es un servicio público, así está declarado en la ordenanza, y es propiedad, la municipalidad es propiedad concedente, propietaria concedente de las licencias, y respecto de los derechos básicos, todo esto se confunde en lo que planteó el compañero taxista. Él confunde la tenencia de una licencia que la municipalidad entrega de forma gratuita y luego se comercializa y la equipara a un fondo de comercio. Así lo dijo él en un momento. Ajá. Es como vender un fondo de comercio, dijo.
Sí, es cierto.
Ante esta situación y la intención municipal por ordenar el sistema, es inevitable el conflicto, porque este modus operandi se había convertido en un uso y costumbre, ¿no?, en el mundo de los taxistas.
Sí.
Y esto, por supuesto, con la complicidad o la omisión de la municipalidad y los organismos de control. Incluso hay denuncias de que hay funcionarios que venden las licencias. Ha llevado a este estado de cosas. la precarización de los trabajadores, que según está publicado en algunas ediciones periodísticas, que es de un 85%, son choferes sin licencia de servicio, que son los peones de taxi, y se hizo evidente cuando reconoció que no se puede tener empleados en relación de dependencia. O sea, este 85% de choferes son explotados. Y ese es el estado de cosas. De no ordenarse y regularse como corresponde, en que se promueve la proliferación como Uber y Cabify, como mencioné antes, y se explica uno de los aspectos, ¿no?, de la idea de Byung y Chulhan, que queriendo ser colaborativos caemos en manos de estas aplicaciones que parece que no tienen a nadie atrás, que no hay una persona que se está llenando de plata, sino que es una cosa que está ahí en el aire y que nosotros podemos usar cuando en realidad son ellos los que nos usan. Quiero destacar que la ordenanza que está vigente establece que los choferes deben estar en relación de dependencia. Ajá. Está establecido expresamente. Bueno, mira, sí, me ibas a decir.
No, ¿y esto cambiaría?
No, esto sigue. Lo que no podría hacerse es la transferencia.
O sea, está bien, por eso, pero esto en cuanto a la relación de dependencia de los choferes, ¿la ordenanza establece algo?
No, la ordenanza que está vigente, que viene
por eso,
de antes,
por eso,
dice que tiene que estar en relación de dependencia.
Y no hay ninguna disposición nueva.
Hasta ahora no la he visto yo, ajá, creo que sigue así.
Sí.
Bueno, este tipo de... Esto como ejemplo, ¿no? Esto que usé en tema de los taxis. En cuanto a cómo los sistemas colaborativos, entre comillas, son los que vienen a reemplazar estas cuestiones cuando se presentan estos conflictos, y en realidad son una trampa para precarizar aún más al sistema. Este proceso de aislamiento y fragmentación de los actores sociales que facilitan los poderes concentrados a través de los medios de comunicación, los gobiernos de derecha, y ahora el poder represivo y disciplinante del sistema judicial, trasladar la responsabilidad de las penurias a sí mismo y a un sistema democrático que no da respuesta, prepara el escenario para la irrupción de propuestas autoritarias, de soluciones mágicas y de segregación como una tabla de salvación a la que muchos quieren aferrarse. Sobre todo aquellos que alguna vez estuvieron en mejores condiciones y ven perdidas entre comillas, sus privilegios en este mundo tan desigual, ¿no? Y también a la deformación informativa que no deja ver que quienes están abajo de ellos, de los que quieren aferrarse a esta tabla de salvación, no son el enemigo, sino quienes como él son víctimas del mismo proceso que beneficia a una minoría que se esconde tras la mentira y el engaño. Y esto es una mecánica difundida en mayor o menor medida en todo el mundo. Si uno repasa los medios europeos, por ejemplo, incluso estadounidenses, puede descubrir que literalmente estos mecanismos se repiten en todo el mundo. En todo el mundo. Incluso, por supuesto, en los países emergente y en desarrollo ahora del sudeste asiático, que estuvieron tan en boga, por ejemplo, los tigres asiáticos, que también aplican estos mecanismos de control social. Dicho lo anterior, que es tan sombrío, creo que la tesis del filósofo coreano debe ser analizada en cuanto a sus efectos, en el contexto en que estos elementos se desarrollan. No es lo mismo, una cosa es este conjunto de acciones y mecanismos actuando en la vieja Europa, donde los procesos democráticos de posguerra fueron generando una calma y conformista, sin grandes sobresaltos en la que el músculo social y político fue perdiendo tonicidad, salvo algunas excepciones, y otra es su aplicación en países de nuestra región, donde los umbrales de tolerancia, institucionalidad y conflicto han estado en permanente tensión desde los procesos de independencia, y hay una historia de retrocesos y avances, muchas veces heroicos, que permiten una variedad de actores y tradiciones de lucha que nos hacen esperar una reacción virtuosa, por lo menos podemos imaginarla. Sobre todo porque muchas de ellas han sido cercanas, ¿no?, en el tiempo. En el caso de Argentina, viendo la vitalidad de muchas organizaciones de base y su crecimiento, y además de la determinación de no perder el centro del ring por parte de Cristina Fernández y tantos compañeros y compañeras dispuestos a enfrentar el intento de la derecha violenta, cipaya y poderosa, pero aún socialmente minoritaria, para que no regresen a terminar el trabajo reiniciado en 2019, esta vez con experiencia y ferocidad, permite, creo, imaginar un 2023 de un reagrupamiento organizado. Quiero imaginarlo, que logre mostrar a la sociedad argentina la necesidad de volver a intentar, porque sería un nuevo intento, ¿no? Porque este gobierno nos está dejando un retrogusto amargo. Volver a intentar, decía, un gobierno nacional y popular que reencauce el país y darle a la Argentina una nueva oportunidad de encontrar su camino virtuoso que se inició, digamos, en 2003. Es posible que esta pobre conclusión mía tenga mucho de optimismo voluntarista, ¿no? Tal vez mi ilusión de que en 2023 volvamos a tener un gobierno nacional y popular sea un razonamiento para encontrar la motivación para no bajar los brazos ante el espantoso panorama que imagino en caso de un retorno de Macri y su banda mafiosa, ¿no?, al gobierno. Pero si no intentamos, basados en estos acicates, ¿no?, que describo, y de forma convencida, encontrar los caminos para lograr una unidad necesaria que exprese los argumentos que convoquen a nuestra sociedad a un nuevo intento de alejarnos de la oscuridad neoliberal, no solo quedaremos a merced de lo peor que ha dado la política argentina en las últimas 5 décadas, sino que en caso de un eventual triunfo nuestro, no sabremos modificar las condiciones que han llevado a nuestra democracia a estar en estado de coma, y nuestro destino seguirá siendo el de Sísifo, y vamos a estar condenados por generaciones a realizar repetidos vanos esfuerzos. Por lo tanto, no solamente hay que ganar, hay que preparar la democracia para que genere sus propios mecanismos de defensa ante estos embates. Recién lo escuchaba a Caballero en la columna de ayer, esto entre comillas, entre una digresión,
sí,
que decía que Alfonsín tenía la virtud de haber querido enfrentar al peronismo por las urnas. Bueno, ese es el camino que no hay que perder, porque nadie pide que el radicalismo desaparezca, ni que la derecha desaparezca y mandemos a la cárcel a sus representantes, no es eso. Pero sí que el juego democrático se pueda jugar con reglas que todos respetemos. Ahora, no es describiendo el enemigo, sí, lo digo bien, ¿no?, al enemigo, cómo vamos a lograr salir adelante. Porque quien no respeta las normas democráticas, utiliza la violencia como la utiliza la derecha, no es un adversario, es un enemigo, porque es alguien a quien tememos, incluso tememos, vaya si Cristina lo puede decir, ¿no?, por nuestras vidas. Si desde el campo nacional y popular no se entiende que no es con un masomenismo como se vence el fascismo, que no podremos derrotarlo apoyando no solamente en la fortaleza de una sola mujer empeñada a dar una batalla mitológica ya a esta altura, sino en el conocimiento y la decisión de un pueblo que es objeto de la pulsión de muerte del capitalismo, tal como el título de Han en su libro. No, nos vamos a adentrar, si esto no lo podemos realizar, nos vamos a adentrar aún más en la oscuridad, y los tiempos de sufrimiento y la violencia serán los que nos reciban en ese camino. En definitiva, o creamos nuestros propios motivantes trabajando por ellos, o caemos en el pesimismo cínico de la derrota anticipada que nos muestra la pantalla. Y si verdaderamente no queremos, como dice el tango Afiches, ver a nuestra patria vender sus últimos jirones, debemos comprometernos con verdadero esfuerzo para no tener que balearnos en un rincón.
Me parece no es casual que te hayas valido de la declaración de Raúl Zaffaroni, creo. Sí. Porque me parece que centralmente lo que necesita la democracia es terminar con la rémora aristocrática que todavía en nombre del republicanismo sigue conviviendo en el sistema, sino mucho peor que eso, teniendo la palabra final en torno al funcionamiento de las instituciones. En la medida que un fallo judicial, por ejemplo, de un juez de primera instancia, en cualquiera de los fueros incluso, pueda frenar un decreto presidencial o incluso una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso, por ejemplo, y la democracia va a ser simplemente
una cáscara.
Un empleado de la aristocracia gobernante.
Sí, una simulación.
Una simulación. Yo creo que que el campo nacional y popular no aborde definitivamente esta renguera del principio republicano de los tres poderes que comparten el gobierno de una nación, hasta que no revisemos eso, no vayamos a fondo contra eso, me parece que... Porque si no, bueno, vamos a tener, no sé, hoy en día los servicios de internet y cable no son servicio esencial porque lo dispuso un juez que aceptó un amparo y la Corte Suprema lo tiene ahí en estudio para resolverlo nunca.
Además esta ristra de absurdos va generando una insatisfacción que se va a convertir en algún momento en violencia.
Permanentemente.
Y fíjate vos que se dan estos sinsentidos. Ayer o antes de ayer, un juez determinó que no se aceptaba la participación de una consejera, claro, del Consejo de la Magistratura, claro, con el mismo argumento que utilizó la Corte para no aceptar el de Frente de Todos. Por lo tanto, se entra en una parálisis de empate que lo único que hace es degradar la democracia y favorecer aún más a estos intereses concentrados que, como bien decía Caballero, nadie eligió, sin embargo están siempre ahí, claro, determinando el destino de los argentinos.
Bueno, claro, los que se fueron en el 83 en realidad se fueron de determinados lugares, pero así lo que es. Estamos viendo es que del Poder Judicial esencialmente conservaron todos los resortes decisivos.
Sí, por eso digo que no solamente hay que ganar elecciones, sino que hay que trabajar, hay que pensar en un largo plazo, porque una reforma constitucional no se hace de un día para otro, porque claro, además se corre el riesgo de tener una peor que esta.
Claro, es
cierto. Y es cierto. La experiencia de Chile nos tiene que dar una enseñanza importante. Cuando todos creyeron con ese fervor que iban a probar cualquier cosa, uh-huh, y sin embargo les resultó muy fácil voltearla, uh-huh, y bueno, eso demuestra de que no es de un día para otro. Incluso estamos hablando de más de una década de trabajo constante para preparar a una sociedad que tenga una constitución a su servicio y no al servicio de los intereses particular.
Sí, igual vos hablabas de avances y retrocesos, y es cierto que esto demandaría un proceso muy largo y sesudo, pero en esos avances y retrocesos la Argentina tuvo una constitución como la del 49,
sí, claro,
que marca un horizonte, un rumbo muy claro en cuanto a una nueva concepción del derecho, una nueva concepción sobre la propiedad privada y la propiedad y el interés social, una constitución que realmente sentó las bases de una posible nueva nueva nación, una nueva constitución.
Y pienso, ¿no?, cómo nacional. Logran que se acepte su pérdida mansamente, porque yo me enteré de la constitución del 49, una edad avanzada, si lo voy a decir.
Sí, sí, claro.
Nunca antes había escuchado hablar
no, claro.
No escuchaba reclamos, siendo que la constitución del 49 fue derogada por un bando militar.
Absolutamente.
Por lo tanto, bueno, hay discusiones ahí si las siguientes constituciones tienen legalidad, si después fue confirmada por el Congreso, en un Congreso en el que el peronismo estaba proscrito, hay un montón de cuestiones. Y bueno, y de nuevo se vuelve a dar, por ejemplo, un Congreso aceptando la legitimidad de una deuda externa viciada de una cantidad de transgresiones, uh-huh. Hasta el punto de ir a negociar eso. Y aceptarlo. A mí me resulta horrible cómo, con la facilidad con que aceptamos cuestiones y pasamos la página creyendo que eso no va a traer consecuencias en un futuro, ¿no? Cuando uh-huh. no se cierra convenientemente, no se le pone el moño a estas cuestiones.
Bien. Bueno, pero para no balearnos en un rincón, sí, todavía sí. tenemos herramientas.
Así es.
Por lo menos la
por
esperanza.
Levantarnos el ánimo.
Sí, sí, sí. No, es, bueno, fácil, no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Bueno, les mando un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Gracias, Carlos.
Chao.
Pasen y vean las confundidas y los sorteos.
Carlos Recio, como cada semana, aquí en nombre del Manifiesto Argentino Misiones, con su reflexión. Contala como quieras.
La realidad, hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santera, el psico de la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas.
Contala como quieras.